Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, un asesino en serie acusado de matar a una sevillana de 42 años, Esther Estepa, en Gandía, en agosto de 2023.
Pues avanza el juicio. La Fiscalía pide para él una nueva condena de 41 años de cárcel por violarla y matarla. Un jurado popular juzgará al hombre que está en prisión. Tanto la Fiscalía como la familia de la víctima han enviado ya al juzgado de instrucción 3 de Gandía sus escritos.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairén and Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
2 minutos para las 2:30 de la tarde. Así sonaba hace unos minutos el bombardeo pirotécnico en Almoines. Hoy celebra una festividad del Exeomo, al que se le tiene mucha devoción.
Ser festero del Exeomo en Almoines es una tradición que pasa de generación en generación y prácticamente todas las vecinas de la calle donde está su capilla están pendientes de él. Es un orgullo para el pueblo ver entre los festeros un amplio abanico de edades. Nos lo contaba uno de ellos.
Nosaltres estem per arraigament, per els pares, els abuelos. La meitat que estan així és això, és, al final tens que sentir-ho. I el pare és el que t'ha de dir, apunta't a una festa. Per què? Perquè deus de ser fester en el poble. I el teu fill després és cíclic.
Y más agenda del fin de semana. Continúan, como decimos, las fiestas en Beniarjó, pero también en Beniarjó se despide del 27 Festival de Música y Danza con las actuaciones de los locales. Esta noche la banda Ausias Marc y la banda de Benirredrà y mañana el grupo de danses Trapich. Siempre a las 23 horas en la plaza de Ausias Marc. Y terminamos con el tiempo, Dani.
Hoy seguimos con alguna nube, posible lluvia dispersa, pero el resto del fin de semana sol. Pocos cambios en las temperaturas. Ahora en el centro de Gandía, 26,9 grados.
Pues que tengan un feliz fin de semana, Nacho Maño, hasta donde el control técnico. Les seguimos informando en nuestra web y redes sociales y regresamos a las ondas el lunes a las 7:20 puntuales.
Hora 14, el láser, con Javier Liébana.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Si bien hoy la Vuelta Ciclista pasa por el sistema ibérico, la Vuelta de las Vueltas pasa por toda España. Tan del verano es el tumbarse en el sofá a ver todo lo bonito que tenemos en nuestro país viendo el ciclismo, como el tener que coger el coche el último fin de agosto para decirle hasta pronto al pueblo, a la playa o a ese sitio al que llevabas planificando ir desde primavera. Eso sí, con las pilas cargadas. En menos de media hora empieza la gran operación retorno del verano. Desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carretera. Es la vuelta de las vueltas, aunque hay un gran antídoto contra el rollo, en muchos casos, de volver a casa, que es ponerse la radio. Vamos a ver cuál es la situación hasta ahora al volante. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Aunque parezca increíble, para las que llevamos todo el mes de agosto trabajando y terminan las vacaciones para millones de personas, y no solo eso, empieza el verano para muchas otras que escogen septiembre para su descanso estival. Así que mucha precaución en las carreteras porque van a estar muy cargadas todo el fin de semana. Ahora mismo, lo que detectan las pantallas de la Dirección General de Tráfico es que se están activando las principales arterias de entrada y salida a Madrid. Se nota en la A3 A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la salida por la A5 a Arroyomolinos. Las entradas a Valencia se empiezan a complicar también en la A3 y en la V31 a la altura de Silla, y hay retenciones en la A7 en Picasen, en sentido Castellón. En Andalucía lo más complicado está en Málaga, con retenciones ya en ambos sentidos, en la A7 en Fuengirola y San Pedro Alcántara, y también en Cádiz, en la entrada a Algeciras, y algo de intensidad en la Antevilla, en la A4 en Dos Hermanas. Como vemos, sobre todo movimiento del centro de la península hacia abajo, hacia el sur. En el norte hasta ahora todo tranquilo, cuando queda media hora para que empiece la operación especial de tráfico, la última gran operación del verano, en la que lo peor se espera para el domingo, el día más conflictivo, según la DGT, que prevé problemas en los grandes corredores desde la costa hacia áreas urbanas y hacia la capital. Así que mucha precaución al volante, prudencia, respeto a las normas y los límites de velocidad, y mucho ánimo a quienes terminan sus vacaciones y tienen que volver al trabajo. A los que se van a descansar, Javi, mejor no les decimos lo que pensamos.
Efectivamente, Marina, gracias y buen fin.
Hasta luego.
Para todos los que van en el coche, mejor programación no les podemos ofrecer. A partir de las 4 pueden elegir escuchar a Iñaki de la Torre en la Ventana o a Íñigo Martínez con la séptima etapa de la Vuelta, tanto por Ser Más como en la aplicación de la SER. Hay un dato que hoy, si cabe, adquiere una mayor importancia, porque la inflación ha vuelto a subir en agosto y supera el 4% por primera vez en 3 años y medio. Jordi Fábrega, esto se debe sobre todo a la gasolina, que para los que vayan a repostar estos días, que sepan que sigue por las nubes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Está muy cara por las nubes y lo notan los conductores.
Ha subido muchísimo. Antes cargaba tanque lleno como 70 en mi vehículo y ahora tengo más de 100.
Para el viaje de la playa que he tenido y tal, como unos 30 euros más he notado en cada depósito, así que 60 en ir y venir.
Y hoy me ha costado a 1,99, casi 2 euros el litro ya.
Van casi 200 euros al mes en gasolina.
Y es que si comparamos lo que cuesta de más llenar un depósito hoy respecto al precio que teníamos al empezar las vacaciones, vemos que nos toca pagar 10 euros más si el coche es de gasolina y casi 16 euros más si es de diésel, porque es el gasóleo lo que más ha encarecido, hasta 30 céntimos el litro comparado con el precio de junio. En parte porque ahora es menor la rebaja fiscal, que a partir del martes que viene, hay que recordarlo, volverá a ser más grande al comprar gasóleo y compensará parte de esta subida, pero también hay que tener en cuenta que el precio del carburante antes de impuestos ha subido durante estos meses, tanto que ha hecho, como decías, que la inflación supere el 4%, se sitúe en el 4,3% en agosto, y es la primera vez que supera esa barrera desde febrero de 2023.
Este va a ser también el fin de semana con el mayor tráfico de trenes del año. Se prevén casi 4.400 hasta el lunes y también hay casi 30.000 vuelos programados. Y solo nos falta saber el tiempo para este inicio de operación retorno y para todo el fin de semana. ¿Qué nos espera, meteorólogo? De Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Empezaremos, si te parece, con una buena noticia para aquellos que empiezan vacaciones, y es que el verano no se ha acabado. Los que no tenemos vacaciones, tampoco es para asustarse, porque va a hacer calor, no solo este fin de semana, sino la semana que viene, pero un calor mucho más moderado que el que hemos sufrido durante todo el verano. Y es que en general, tanto hoy como el fin de semana, muchas horas de sol, todavía ambiente fresco, incluso frío en el interior durante las noches y las mañanas, pero las tardes cada vez serán más calurosas. Y en lo que respecta a la salida en carretera, por suerte no habrá tormentas, más allá de algunos chubascos débiles en Galicia.
Tenemos todo pautado. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
Era una de las comparecencias más esperadas de las que ha habido y va a haber en el Congreso para explicar la gestión del gobierno en la crisis de Ceuta, la del ministro del Interior, Grande Marlaska. No solo por el choque con Margarita Robles, por los avisos que hubo o no antes de la entrada de más de 80.000 migrantes, sino también porque su ministerio es el que gestiona y puede dar muchos de los datos que nos faltan, como cuántos migrantes siguen en Ceuta, cuántos expedientes de expulsión se han tramitado, o si se va a reforzar el dispositivo después de que la tensión esté subiendo por momentos en la ciudad autónoma. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero Marlaska no ha dado datos más allá de los que ya sabíamos, que en Ceuta quedan 5.000 migrantes, 1.500 de ellos menores. Tampoco le hemos escuchado autocrítica ninguna a la entrada masiva, ni ha anunciado ningún refuerzo extra por el momento en la ciudad autónoma.
Sí, comparecencia con pocos detalles y confusa porque los datos siguen sin cuadrar. El ministro del Interior mantiene que 72.000 personas entraron a Ceuta el pasado 30 de julio, de las cuales 70.000 regresaron a Marruecos. Es decir, en Ceuta quedarían 2.000 migrantes según los cálculos del ministro del Interior. Sin embargo, Grande Marlaska calcula que son 5.000 las personas que permanecen en la ciudad autónoma. El único dato novedoso aportado hoy por el ministro del Interior es el número de migrantes que han expulsado por delinquir en Ceuta.
y al día de hoy más de 100 personas han sido expulsadas por esas razones.
Fernando Grande Marlaska, no es necesario reforzar el dispositivo de seguridad en Ceuta porque los 1.600 agentes desplegados son suficientes, dice, aunque sí van en camino otros 40 agentes de la UIP antidisturbios procedentes de Valencia. El ministro también avanza que en un futuro, no ha dicho cuándo, reforzarán la seguridad de la valla de Ceuta con el alargamiento de los espigones del Tarajal y de Benzú, también la colocación de un sistema permanente de boyas fondeadas y además...
Se desplegarán nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y un sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas.
El ministro Grande Marlaska mantiene sus piropos hacia Marruecos por su lealtad, dice, y defiende que durante todo el mes de julio colaboró en la llegada para poder frenar la llegada de migrantes a nado hasta Ceuta. En cuanto a la autocrítica...
Yo admito todos los errores que yo pueda tener, evidentemente. Yo vengo aquí a dar hechos, yo no estoy justificándome.
Eso sí, en ningún momento ha ido tan lejos como lo hizo la ministra de Defensa, que recordemos, reconoció que el gobierno había llegado tarde.
Bañu, precisamente sobre el choque con Margarita Robles en relación a si tuvieron o no avisos antes de que se produjera esta entrada masiva, Marlaska ha dicho que se han malinterpretado sus palabras y que él nunca ha responsabilizado al CNI de la falta de información.
Sí, primero esquivó la polémica, pero tras el bombardeo de todos los grupos de la oposición, incluidos los socios de gobierno, el ministro del Interior, bueno, quiso entrar en ese frente abierto con la ministra de Defensa, defiende que nunca quiso responsabilizar de la falta de información al CNI ni al CIFAS. Dice Marlaska que se malinterpretaron sus palabras porque los servicios de información siempre funcionan. Pero hoy sí, ahora el ministro del Interior admite que sí hubo informes de inteligencia, pero solo abordaban elementos estructurales alertando de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta y en Melilla, como se ha hecho ya en otros veranos.
Se hablaba también de la actuación en las redes sociales de las mafias y de candidatos por esa situación coyuntural a intentar entrar ilegalmente, vamos a decir aquí, a través de Ceuta, pero también a través de Melilla. Pero eso también se hablaba en el 2025-2024 y las redes sociales también estaban.
Fernando de Marlaska no entierra el hacha de guerra. El martes la ministra de Defensa explicó que el ejército no se desplegó en Ceuta hasta las 20 horas del 30 de julio, porque no fue hasta ese momento cuando la delegación de gobierno hizo esa petición para desplegar a las Fuerzas Armadas. Hoy Marlaska lo rebate.
Estoy convencido que la ministra de Defensa habrá algún error, lo de las 20 horas que ha dicho del día 30, porque el propio presidente del gobierno, bastante antes de las 20 horas, ya estableció criterios de actuación para la coordinación entre los ministerios, la ayuda y los medios, y entre ellos estaba Defensa.
Con ese mensaje a la ministra de Defensa, Fernando Grande Marlaska ha puesto hoy el broche a su comparecencia.
A esta hora sigue compareciendo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, al que están preguntando los grupos.
¿Qué ha pasado después de 4 años después? Podemos hacer un balance. ¿Qué tuvo España con aquella concesión? ¿Obtuvo España la garantía de que nunca volvería a utilizarse la presión migratoria contra Ceuta y Melilla?
Estamos escuchando a Carlos Floriano, del Partido Popular, que acaba de decir que esta crisis no se va a resolver hasta el regreso de todos los migrantes. Mantiene el Partido Popular ese argumento, habla de todos los migrantes, incluidos los menores. Mientras tanto, el ministro, de momento, ha vuelto a destacar la colaboración con Marruecos, pero ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla y ha cargado de manera muy dura contra Italia. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ivana. Desde el primer minuto ha defendido Álvarez la españolidad de ambas ciudades, rechazando otras consideraciones, incluidas las que han llegado desde Marruecos.
Son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma, y será así siempre. Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
No obstante, el ministro ha calificado de esencial la comunicación diplomática y prácticamente diaria, ha dicho, con Marruecos, que ha permitido resolver el grueso de la crisis en 48 horas y evitar un nuevo asalto el 15 de agosto. Una crisis, ha insistido Álvarez, que parte de un bulo que se viralizó de forma inédita y que ha aprovechado la denominada internacional reaccionaria.
Una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
Las apelaciones a la unidad del ministro han sido constantes, unidad dentro de España y también en Europa, donde ha reprochado particularmente la reacción de Italia y su decisión de imponer controles para preservar el espacio Schengen.
El gobierno italiano sabía que el espacio Schengen está totalmente garantizado. Señorías, la decisión del gobierno de Italia fue arbitraria y fue causada por motivos de política electoral interna italiana.
Como escuchábamos, turno hasta ahora de los grupos que están cuestionando en general la actitud del gobierno con Marruecos. Ha sido especialmente crítico hace unos minutos Vox, que ha acusado al gobierno de traicionar a Ceuta y colaborar con Marruecos para llevar a la ciudad caos y peste. Los socios del Ejecutivo han reprochado la descoordinación del gobierno o que un mes después la situación humanitaria siga fuera de control.
Morán Bañuelos, gracias.
A ti, hasta
luego. Un abrazo.
Esta mañana Pedro Sánchez ha presidido la reunión del comité especializado sobre esta crisis. A ella han acudido 11 ministros y también el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, y en ella han acordado un nuevo listado para la reubicación de los migrantes que siguen malviviendo en la ciudad autónoma. El ministro Grande Marlaska también ha reconocido que hay sensación de inseguridad en Ceuta.
Pero ¿cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
Tanto él como Álvarez han llamado a la calma y a la necesidad de rebajar la tensión después de que en las últimas horas centenares de personas hayan acudido a la playa contigua a la del trampolín tratando de quemar y tirar al agua la ropa de los migrantes que siguen allí malviviendo.
Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta.
Un llamamiento a la unidad de todos, de todas las fuerzas políticas, para que Ceuta preserve lo que tiene de más preciado, su convivencia. Y rechazo claramente toda la violencia que se ha producido estos días.
Por su parte, el Partido Popular ha empezado a moderar su discurso después de que Esther Muñoz validase en parte esta violencia, diciendo que hay mucha gente desesperada que quiere poner orden cuando esto lo debería hacer el gobierno. Escuchamos a Elías Bendodo.
Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí, de los ceutíes, con su presidente Juan Vivas a la cabeza. Pero queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades.
La tensión, como decimos, no para de crecer en la ciudad autónoma, con una población ceutí, y esto también hay que recordarlo, a la que esta crisis le lleva engullendo ya más de 4 semanas y sin que se vean apenas avances. Aunque una cosa muy distinta es manifestarse y protestar, y otra, recurrir a la violencia. Eso no tiene justificación. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, después de los altercados vividos anoche, ¿cuál es la situación hasta ahora en la ciudad autónoma?
Pues la situación es de tranquilidad durante la mañana, y lo es porque las concentraciones o manifestaciones se producen por la tarde, salvo la habitual al mediodía de funcionarios públicos, que hoy ha sido la tercera, ese minuto de silencio. Ya hay convocada una para esta tarde desde el Puente del Cristo, al menos que conozcamos, a partir de las 7 de la tarde. Hace unos minutos se ha querido zanjar por parte de los representantes públicos que la violencia no tiene cabida en Ceuta. La Junta de Portavoces de la Asamblea Ceutí ha dictaminado por unanimidad el rechazo firme. Juan Vivas es el presidente de Ceuta quien la ha leído.
Hago especial énfasis para manifestar que rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
Esa declaración también incluye actuar contra los violentos con sanciones, ha dicho, si se producen actos violentos como tal o se atenta contra el mobiliario urbano. Se le ha pedido al gobierno central igualmente celeridad porque, según la Junta de Portavoces, la ciudad se encuentra al límite.
Mendoza, gracias, un abrazo.
Un saludo.
En Ceuta va a haber en las puertas de los colegios policías, guardias civiles y militares. Esta mañana ha sido la primera reunión técnica para evaluar cómo se va a abordar esto. Además, el ministerio ha empezado ya con la contratación de la seguridad privada que va a estar dentro de estos centros educativos. Laura Gutiérrez.
Sí, todavía no ha trascendido cuál va a ser el despliegue de presencia uniformada que se va a llevar a cabo en los centros educativos desde el día 1, un despliegue en el que Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas están trabajando desde este viernes en un encuentro técnico del que debe salir una primera cifra de efectivos. El Ministerio de Educación será el encargado de pedir refuerzos a Interior y a Defensa en el caso de que no se disponga de medios suficientes. Al tiempo que ha comenzado el proceso de contratación de la seguridad privada que se va a desplegar también, pero dentro de los colegios y los institutos. desde el Ministerio de Milagros Tolón, de momento no precisan cuántos agentes se van a disponer por centro. Los estudiantes de Ceuta creen que esta solución ayudará, pero necesitan, dicen, cuanto antes la normalidad.
La realidad es que en el colegio tampoco puede convertirse en un búnker.
Adil Hamed es presidente del movimiento de estudiantes.
A nivel anímico, la juventud está sufriendo un desgaste tremendo. La tensión también se acumula.
Piden que se atiendan estos problemas de salud mental desde el primer día de clase.
Otra de las dudas sigue estando en qué va a pasar con todos los menores migrantes que tienen que estar escolarizados para el 8 de septiembre. Pero como muchos no han pasado todo el proceso de filiación, pues de momento están en un limbo. Para agilizar todos estos trámites se necesitan manos en la administración. Pero para que nos hagamos una idea de los tiempos que se están manejando, 28 días después del inicio de esta crisis, es decir, hoy, se ha reunido el Poder Judicial para aprobar el primer refuerzo para los juzgados de Ceuta. Insistimos, hoy, Pedro Jiménez.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial ha aprobado el primer refuerzo que prestará apoyo a los 6 jueces de instrucción de Ceuta tras el repunte de denuncias por la entrada irregular de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Los vocales eligen al magistrado de la Audiencia de Málaga, Miguel Ángel Torres, para estas labores de apoyo por un periodo de 6 meses prorrogables. Torres fue el juez de instrucción que dirigió las investigaciones de los 2 casos de corrupción más mediáticos en la Costa del Sol, el caso Malaya y el caso Ballena Blanca. Este viernes se ha celebrado la segunda reunión extraordinaria de la Comisión Permanente en lo que va de semana y fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan a la SER que a medida que se vayan recibiendo más solicitudes de refuerzos, se tramitarán con la misma celeridad.
Al margen de Ceuta, esta mañana hemos conocido lo que todo apunta que se trata de un nuevo asesinato machista en España. Ha ocurrido en Isla Cristina, en Huelva, donde un individuo de 60 años ha sido detenido después de haber matado presuntamente a su pareja, una mujer de 47. Nos vamos a Huelva, Santiago González.
Ella es alemana y él italiano. Viajaban juntos en una autocaravana que sigue estacionada en el lugar de los hechos junto a la céntrica playa de la Gaviota de esta localidad. El cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca. Según ha informado la Guardia Civil, el cuerpo fue localizado en torno a las 9 de la mañana. La investigación permanece abierta y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible caso de violencia de género. Los efectivos sanitarios y los agentes de la policía local de Isla Cristina solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer cuando llegaron. De confirmarse el crimen machista, sería ya el 11º asesinato por violencia de género registrado en Andalucía, lo que va de 2026, el número 37 en España.
Con esta última víctima serían ya 14 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante este verano y 37 las víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año en nuestro país, alrededor de un 50% más que las contabilizadas a estas alturas en 2025. Además, tenemos más novedades sobre el cura apartado en Zamora, denunciado por abusos sexuales. En la SER podemos adelantar que la diócesis de Zamora conocía los hechos desde hace 2 años, aunque no fue hasta el pasado mes de abril cuando lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Zamora, Enrique Sastre.
Según ha podido confirmar la cadena SER, se trata del párroco de la localidad zamorana de Fuentesauco, de 45 años, sacerdote desde hace más de 2 décadas. Los abusos se habrían cometido a 2 menores de 17 años de edad cuando se produjeron los hechos durante los campamentos de verano organizados por Cáritas en el lago de Sanabria. A pesar de tener conocimiento de los hechos desde hace 2 años, el obispado de Zamora ha mantenido la investigación en el ámbito interno y no fue hasta el pasado 7 de abril cuando formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora. Una denuncia que habrían suscrito los 2 jóvenes menores cuando se habrían sucedido los abusos, quienes aseguran en su declaración haber sido víctimas de tocamientos genitales que el párroco les infligía, excusándose en que eran castigos espirituales. Esta emisora ha podido confirmar que hay al menos una tercera víctima que finalmente no dio el paso de sumarse a la denuncia y que el obispado no descarta que aparezcan otros casos atribuidos al mismo sacerdote, que el verano pasado ya no organizó campamentos y que había sido apartado la pasada primavera de la parroquia zamorana de Fuentesauco.
En Nepal sigue siendo muy difícil acceder a algunas de las zonas afectadas por la riada masiva. Son ya casi 150 los muertos confirmados y a las complicaciones para encontrar a los más de 1.500 desaparecidos se suma la amenaza de nuevas inundaciones por la rotura de balsas de agua formadas por la gran ola que se desató cuando ocurrió la tragedia. Informa desde Nepal Adrián Foncillas.
En Bidún, a 4 horas de Katmandú, a través de una carretera serpenteante y estriada, los supervivientes se arremolinan en torno a los helicópteros tan pronto aterrizan en busca de noticias de de una de las zonas más devastadas por la riada del miércoles. 10 familiares nos dice que ha perdido un joven con la mirada perdida. Las tareas de rescate en tierra han sido suspendidas. La policía prohíbe el paso de los vecinos y repite el tema más manido estos días, la amenaza de una segunda avalancha de agua, rocas y barro, cuando esta localidad aún no se ha recuperado de la primera. Los expertos señalan a un lago formado río arriba y alimentado con una lluvia que lleva cayendo durante todo el día y que lo hará durante todo el fin de semana.
Recordemos que esta tragedia la ha provocado el colapso de un glaciar. El cambio climático ha disparado la intensidad de lo que conocemos como el fenómeno del Niño a máximos en más de 1000 años. Este fenómeno es el que está relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico Oriental. La investigación se ha basado en corales de las Islas Galápagos, Marina.
Lo publica Science y es el primer estudio que aporta una evidencia sólida de que el cambio climático está amplificando el Niño hasta niveles que el planeta no había experimentado en más de 1000 años. En concreto, la investigación concluye que este fenómeno es casi un 37% más intenso en el Pacífico Oriental que en la era preindustrial, que antes del calentamiento global. El trabajo liderado por la climatóloga Julie Cole de la Universidad de Michigan reconstruye 1000 años de historia del Pacífico a través de los corales de las Islas Galápagos y revela esa amplificación sin precedentes del Niño con consecuencias ya visibles en ecosistemas y economías dependientes del mar, como es la muerte de miles de aves y mamíferos marinos en áreas protegidas de la costa de Perú. El Niño, recordamos, es un fenómeno natural, se repite de forma periódica desde hace siglos en el Pacífico. Lo preocupante y novedoso es cómo el cambio climático lo está intensificando, porque según esta investigación, el calentamiento global está provocando temperaturas de récord en la superficie del mar, a las que se suma el efecto del Niño, provocando un impacto cada vez más extremo.
Y en Valencia, el incendio de El Saler, que es el pulmón de la provincia, ha frenado su avance en las últimas horas tras quemar más de 30.000 hectáreas. Esta mañana, la delegada del gobierno ha dicho que todo apunta a que ha sido intencionado. 2:53.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto. El mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 14. Javier Liébana.
Hoy se cumple medio año de este momento. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, la administración Trump dijo que iba a ser cuestión de días y llevamos ya 6 meses. En este tiempo, Washington no ha conseguido ni uno de los objetivos que se marcó al inicio de la ofensiva, que está estancada y con unas negociaciones en punto muerto. Victoria García.
Irán no se ha rendido, el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz está gravemente interrumpido y no existe una vía clara para poner fin al conflicto que Donald Trump predijo que terminaría en 4 semanas. Ahora, reconociendo aparentemente que nuevos ataques militares no obligarán a Irán a hacer concesiones, Estados Unidos está retomando una campaña de presión económica con la esperanza de debilitar aún más al gobierno iraní. El índice de aprobación de Trump ha caído del 40 al 33% desde que comenzó el conflicto. El aumento de los precios de la gasolina ha socavado su promesa de campaña de reducir los costos para los estadounidenses. Las Fuerzas Armadas y la economía de Irán ha sufrido graves daños, pero Teherán aún puede lanzar ataques y mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Oriente Medio se ha desestabilizado, dejando expuestos a los aliados de Estados Unidos. Y el arma nuclear iraní supuestamente no existía antes y ahora tampoco.
La principal potencia europea, junto con Alemania, juguetea con la recesión. La economía francesa ha vuelto a caer en el segundo trimestre del año. Raquel Villaécija, buenas tardes.
Buenas tardes. Este empeoramiento de la economía y la revisión a la baja de las cifras es en parte consecuencia del verano que ha vivido el país, con sequías históricas que anticipan peores cosechas, varias olas de calor acumuladas y violentos incendios.
Donc c'est un impact absolument
terrifiant, énorme.
Es un impacto terrorífico enorme, advirtió el ministro de Economía, Roland Lescure, que anticipó que las perspectivas para lo que queda de año pueden empeorar. Estos datos económicos no son buenas noticias para el gobierno, que ultima los presupuestos del año que viene. Anticipa recortes y recuerda que las cuentas ya incluirán el coste de las olas de calor del verano, que podrían llegar hasta los 15.000 millones de euros.
Y ha muerto a los 89 años el rey Harald de Noruega. Era el monarca más longevo de Europa, con un reinado que el próximo enero habría cumplido 36 años. Así anunciaba el fallecimiento de Harald V la televisión pública del país. El monarca fallecido por una infección bacteriana. Su hijo Hakon ya es el nuevo rey, pero uno de sus grandes retos va a ser definir el papel que va a tener su mujer, Mette Marit, muy cuestionada por la sociedad noruega, entre otras cosas, porque aparece en los papeles de Epstein.
Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta 10% de descuento adicional en ordenadores de las marcas HP, Asus, Lenovo y Acer. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Prepárate para volver con las nuevas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark. Como un Neo QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 799 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app. Hora 14. Javier Liébana.
Último fin de semana de agosto y un muy buen plan es ir al cine. Entre los estrenos tenemos a Javier Bardem, a Jacob Elordi o a Tadeo Jones. Lucía Bermúdez.
Ridley Scott llega a los cines con la postapocalíptica La constelación del perro.
¿Qué hacías antes del fin del mundo?
El británico adapta la novela homónima de Peter Heller y cuenta la historia de un joven que sale en busca de un lugar mejor después de que un virus aniquilara a toda la humanidad.
Besar a mi mujer y jugar con mi perro.
Otro de los estrenos de la semana es El ser querido, el brillante drama de Rodrigo Sorogoyen sobre la compleja relación entre un padre director de cine y su hija actriz.
De verdad que yo me adapto, de verdad.
No, es cuestión de foco.
Tras su paso por Cannes, el largometraje protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo llega a la gran pantalla.
Dice el actor que no va a decir la frase y no va a salir de cuadro.
Pero hay otros estrenos muy interesantes, como la cuarta entrega de la historia del arqueólogo más querido, Tadeo Jones.
Tenemos que encontrar la lámpara.
Y desde Hollywood, la comedia romántica Una noche al año con Callum Turner y Mónica Barbaro.
Pero hoy nos vamos a ir con otra música.
Yo quiero un verano lento, que me lo llenes de besos, que cada segundo nuestro se convierta en un recuerdo. Yo quiero un verano lento.
La verdad que para nosotros, más que lento, ha sido un verano bastante frenético, pero también lo hemos disfrutado. Nos vamos con Carlos Adnes. Gracias por haber estado ahí todo el verano, también de parte de todo el equipazo de la 14. Minerva, Aldo, Toñi, Laura y Julia. A partir del lunes, nueva temporada con Javier Casal al frente. Este fin de semana, todo la 14 con Almudena Lopesino. Que tengan un muy buen final del verano. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deporte en Láser. Julián lleva 3 días sin entrenar, oficialmente por una indisposición, extraoficialmente porque no está dispuesto a entrenar. Miguel Ángel Geimarín dice que Julián está mal, que le han confundido, que le han engañado. El Atlético insiste verbal y por escrito en que con el Barça ni hablar, ni ahora ni mañana, ni aunque aparezcan 100, 150 o 200 millones. Y así está el escenario de esta película. Julián tiene contrato con el Atlético y puede pedir perdón, volver a entrenar y convencer a todos de que todavía quiere ser rojiblanco, o puede esperar que el Arsenal dé un paso adelante, porque es un club que sí podría negociar con el Atleti y ofrecerle una salida, aunque no sea la salida que él quiere. Pero aquí está la paradoja. Puedes quedarte donde no quieres, en un sitio donde sí te quieren, o marcharte donde te quieren, pero no es donde tú quieres estar. Y quizá este sea el verdadero dilema que tiene Julián, porque en el fútbol hay veces en que hay que elegir. Elegir entre el lugar donde te quieren y el lugar donde quieres estar, y cuando esas dos cosas no coinciden, empieza una batalla para decidir dónde quieres escribir el próximo capítulo de tu historia. Son las 3 y 1. Empezamos a ser deportivos.
Deportivos con Óscar Ejido.
Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER, ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en SER Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio, con Sara Núñez y Cristina Soto en la producción y con Alicia Fernández y Carlos Ródenas en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este viernes, día 28 de agosto, el día después del sorteo de la Liga de Campeones, el día en que empieza la jornada 3 en primera y el día antes de que comience la Liga F. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este viernes. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y en este día de la marmota en el que estamos instalados esta semana, la noticia del viernes es una reunión de 5 horas en casa de Julián Álvarez, una reunión que contábamos aquí ayer en SS Deportivos, una reunión del jugador con su entorno para decidir qué hacer. Y hoy la noticia es una nueva aparición del Cholo Simeone en rueda de prensa para hablar del delantero argentino. Sí, fundamentalmente para hablar del delantero argentino.
Bueno, entiendo que sus preguntas van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla, y que evidentemente Julián no va a estar mañana.
Ahora mismo Julián tiene dos opciones. Una, pedir perdón y quedarse. Dos, salir al Arsenal. Y tiene que ser al Arsenal porque el Atlético, por activa y por pasiva, verbalmente y por escrito, no hace más que repetir que con el Barça no negocia. Y por si acaso no ha quedado claro, el sonido nos llega desde Mónaco, donde hubo dardos ayer por la tarde entre el CEO del Atlético, Miguel Ángel Gimbarín, y el vicepresidente del Barça, Rafa Juste.
Nos repugnan la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. No vamos a negociar con el Fútbol Club Arsenal bajo ningún concepto, y estando yo como club delegado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad.
Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona.
Y las relaciones no son buenas. Bueno, yo diría que no hay ni relaciones. Estas declaraciones fueron justo después de que el protagonismo de la tarde lo acaparara el sorteo de la Liga de Campeones. Un sorteo más cruel con el Atlético de Madrid y con el Villarreal que con Madrid, Barcelona y Betis. Cuéntanos, Bruno Alemany, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Creo que el sorteo ha sido un poco más amable con el Madrid. Es verdad que le ha tocado el Arsenal, pero por el resto de rivales me parece que tiene que pelear por estar en el top 8 este año, sí. En el caso del Barça, es verdad que le toca el PSG y dos buenos equipos como City y Aston Villa, obviamente, pero creo que no llegan seguramente ni los Citizens ni los Villanos en su mejor momento, aunque es verdad que no tiene un grupo fácil. El único rival asequible, muy muy fácil, es el Saba de Bakú. En el caso del Atlético de Madrid le va a complicar mucho la vida el hecho de los tres mejores rivales del grupo que tiene, que son Bayern, Liverpool y Manchester United. El Villarreal es el que ha tenido peor suerte, con bastante diferencia. Y en el caso del Betis, no va a tener un grupo sencillo, obviamente, pero creo que en lo que puede hacer en la Cartuja se puede cimentar la posibilidad de clasificarse en este top 24.
Hoy hemos tenido también sorteo de la UEFA Europa League y de la Conference. Enseguida contamos cómo han quedado los rivales para Real Sociedad, Betis y Getafe. Pero antes, como cada día, la imagen es la de los ciclistas recorriendo las carreteras españolas. Hoy séptima etapa, Íñigo Martínez, por fin primer final en alto. Muy buenas, ¿cómo va?
Segundo final en alto, sí.
Sí, pero el primero con el granizo no se llegó, ¿no?
No se llegó, correctamente. Este se va a llegar en principio, a pesar de que había también el anuncio de alguna pequeña llovizna a lo largo de la tarde. Pero bueno, por ahora está discurriendo con absoluta normalidad. Te cuento muy rápidamente. En la línea de salida se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del rey de Noruega, el rey Harald. Y la verdad es que el equipo del 1X, que es un equipo noruego, se ha puesto delante del pelotón y ahora mismo, de los cinco que van en fuga, dos precisamente pertenecen a este equipo noruego. Entre los cinco de fuga no hay ningún español. Está Wout van Aert, 44 segundos a un grupo perseguidor, 2:47 al pelotón, es decir, es la fuga buena de la jornada. Todavía queda un mundo, Óscar, para llegar aquí a este alto de Linares.
Cómo me gusta corregir a Marquínez, desde el cariño siempre. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo, mucho que contar, así que vamos al lío.
Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
Prepárate para volver con las nuevas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark, como un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB por 1.149 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Quedan 5 días para que se cierre el mercado de fichajes y, como os decía ayer, tiene pinta de que Julián Álvarez no va a volver a entrenar hasta que se confirme que se queda. O que volverá a entrenar en Londres, ya lo veremos. Porque tras la reunión con sus representantes y con su familia que contábamos ayer, Pedro Fullana, cada vez tiene menos opciones. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tiene la opción que lleva teniendo encima de la mesa desde hace muchos meses, que es el Arsenal, porque es el único equipo de los que se han interesado que sigue ahí, que además tiene opciones de hacer una oferta económica que satisfaga al Atlético de Madrid. El Atleti cuenta con él en el club y Simeone quieren que se quede, le quieren ayudar para tratar de revertir esta situación esta temporada, y también porque saben que ahora mismo ya a estas alturas suplirle es muy complicado. Pero todo está en manos de Julián Álvarez. Lleva así esta situación desde hace tiempo. Si Julián se quiere quedar, le van a ayudar. Si Julián se quiere ir, no va a ser al Barça. Tendrá que hacerlo, tendrá que decirlo, y a partir de ahí pues se buscará una salida. 3 días ya sin entrenar, no está anímicamente para poder entrenar el delantero argentino, y Diego Pablo Simeone, cuando le preguntamos por el jugador y si podrá revertir esta situación, ya está bastante cansado.
Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
De momento no se puede revertir porque no está disponible y de hecho no va a viajar mañana con el equipo a Sevilla.
Si el martes era Joan Laporta el que expresaba verbalmente lo que se habían encargado ya de filtrar a la prensa, ayer en Mónaco fue Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del Atleti, el que expresó en palabras lo que ya habían manifestado por escrito. Y la respuesta, como habéis escuchado al principio, indignó al Barcelona. El Atlético de Madrid le cierra la puerta al Barça de manera sonora y contundente y no la van a abrir. Así que Hansi Flick se queda sin el 9, sin el 9 que quería y sin 9, porque Santi Valle era Julián o nada y va a ser nada. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Sí, entienden que no van a poder fichar a Julián Álvarez en el club después de todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos días y, por lo tanto, van a guardar ese dinero para cometer una gran operación en los siguientes mercados. Ayer, Hansi Flick, después del partido, le preguntamos por esa negativa del Atlético de Madrid y por las palabras de Gilmarín, que aseguró no querer entrar en debates con el club colchonero.
No quiero hablar sobre eso. Lo he dicho antes. No es un jugador que forme parte de nuestra plantilla y no voy a comentar nada sobre el tema. Hemos ganado nuestro segundo partido consecutivo, así que estoy muy feliz al respecto y el resto de asuntos no son problema.
Hoy entreno de recuperación con Gavi, ya haciendo trabajo sobre el césped de manera individual, fuera del grupo, pero buenas noticias para el Barça, que ve cómo Gavi ya pisa césped de nuevo.
Buena noticia para el Barcelona y para Gavi. La puerta del Barça se cierra, pero se abre la del Arsenal, porque el Arsenal se niega, el Atleti se niega a negociar con el Barcelona, pero no con otros equipos si Julián quiere marcharse. Y el equipo que quiere al argentino y que está al acecho desde la distancia es el conjunto londinense. Pablo Montaño, muy buenas.
El Arsenal está al acecho, sí y no, Óscar. Muy buenas. Como venimos contando toda esta semana, al vigente campeón de la Premier League solo le queda la opción de Julián Álvarez como posible guinda a la planificación de este verano. Pero la postura de los Gunners, al menos por ahora, no ha cambiado. En el norte de Londres siguen a la espera de que Julián se pronuncie y entonces así lanzarse a por su fichaje. Ayer habló Mikel Arteta en rueda de prensa y sin hacer ningún comentario sobre un posible fichaje del delantero argentino, insistió en que esta es la mejor plantilla que tenemos o que creemos que podríamos tener y que espera que cuando se cierre el mercado esté aún más satisfecho de lo que ya está.
Pues veremos si la del Arsenal es o no la última oferta por Julián en este mercado de fichajes. El primer equipo que hizo una oferta por escrito al Atleti para comprar a Julián fue el Madrid. Fue después de las elecciones una oferta de 150 millones de euros que el Atlético rechazó. Hasta aquí el capítulo de hoy del Culebrón Julián y nos quedan mínimo otros 4. Ahora nos vamos al fútbol.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Hoy empieza la jornada 3 Liga. Ayer acabó la 1, entre la 2 y la 3. Y sí, no traté de entenderlo. Es así, es la Liga. Y tras completarse por fin las dos primeras jornadas, hay cuatro equipos que han hecho pleno: Real Madrid, Betis, Sevilla. Y el líder por diferencia de goles es el Barcelona. El Barça ganaba anoche 2-0 al Athletic de Bilbao, con goles de Rafinha y de Fermín, y con debut de Rodri. Cuando acabó el partido, en el Athletic, los jugadores no quisieron hablar. ¿Por qué no lo hicieron, Diego González? Cuéntanos, muy buenas.
Problemas, hola, internos con el club. Eso es lo que dijeron. La coincidencia, en cualquier caso, temporal con la decisión del club de retirar las invitaciones que les daba hace pensar que esa es la posible relación entre ambos asuntos, pero quienes sí han mostrado esa molestia, no por la entrada en sí, por el valor de la misma, sino por la falta de empatía que conlleva esa medida del nuevo presidente, son antiguos presidentes o exjugadores de la Asociación de Veteranos, como Dani Ruiz Bazán, a quienes también se les ha retirado esas invitaciones.
No me parece bien, y todo grupo de veteranos pues están resentidos también. Hay que aceptar las decisiones, pero no me gusta la decisión que ha tomado, y mucho menos sin hablar ni comentar con nosotros. Y creo que la historia del Atleti se escribe desde que es la historia del Atleti, no cambiar y hacer cosas que no tienen sentido.
Ni el club ha explicado los motivos de la retirada de las invitaciones, ni los jugadores han dicho que sea por ello, pero parece que todo está junto.
Bueno, pues si sumas 1+1, a veces suelen ser 2. Además, en el otro partido, en el de Balaídos, ganó Osasuna, que con goles de Barja y de Budimir remontó el tanto inicial que había marcado Yago Aspas. Y terminada la jornada 1, empieza la jornada 3, y lo hace hoy en el Sardinero a las 7 de la tarde. Se enfrentan Racing Santander y Elche. Óscar García Mayo buscando a los dos la primera victoria en esta liga. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Ejido. Y día de estrenos, porque en el Racing debuta en convocatoria el último fichaje, Mateo Prati, mientras que en el Elche lo hace también Abiel Osorio. En los ilicitanos no están disponibles Yago Santiago y Adán Boyar, mientras que en el Racing es baja únicamente Pedro Felipe. Se plantean pocos cambios en la alineación de José Alberto, con la posible entrada de Iván Martín por Sergio Martínez y de Zaviri por Villalibre, en un día que puede ser de despedidas en el Sardinero, porque podrían jugar con el Racing por última vez Salinas, Gustavo Porta y también Sergio Martínez. Lopita Muñiz Muñoz. En el VAR estará Cuadra Fernández. A las 7 en el Sardinero, Racing Elche.
Y hoy a las 9:30 se juega también el Alavés Villarreal. Los vitorianos han puntuado en los dos partidos que han jugado y buscan la segunda victoria en casa ante un submarino Kevin Fernández, que busca los primeros 3 puntos. Muy buenas.
Tal cual, Óscar, muy buenas. El Deportivo Alavés, que no conoce la derrota, el Villarreal, que no conoce la victoria, se cruzan hoy en Mendizorroza. En los vitorianos se plantea repetir la misma alineación de las dos primeras jornadas, idéntico en el submarino, que ha estrenado en convocatoria a Nathan Saliba. Hablan Quique Sánchez Flores e Íñigo Pérez, los entrenadores.
Es un proyecto que ya lleva consolidadísimo, más de 20 años en la élite.
Equipos del norte.
Con vaya vocerrón que tienen los dos entrenadores, casi cuesta escucharlos. Estos dos partidos para hoy, para mañana 3. El Atlético Madrid en Sevilla a las 9:30. Ya hemos hablado de los rojiblancos, no va a estar Julián mañana en Sevilla. Así que vamos a conocer cómo llegan los de Luis García Plaza, que hoy Fran Ronquillo, el técnico, se ha quejado de una de las ventas. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Cualquiera diría que el Sevilla lleva 6 puntos. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en lo deportivo ha recuperado a Juan Iglesias. Oso, y aquí empieza el lío, rumbo a Estrasburgo, ya ha volado incluso a primera hora de la mañana. Vargas no está convocado y va a acabar en Olympiacos jugando en Grecia. Julio Díaz apunta a titular, Pedrosa desde ayer en el Rayo, aunque este era un descarte, y cada vez se va más gente y queda menos tiempo para el cierre. Y a García Plaza, con un enfado como el de un pavo escuchando una pandereta, que ya además no puede esconder, se le cambia hoy la cara cuando se le pregunta por la última salida, la de Oso.
Es un palo y tenemos que digerirlo, y ahora pues ya el problema no es mío.
encontrar el sustituto.
Vamos con dos telegramas de los dos partidos más del sábado. Se abre a las 5 la jornada en la ciudad de Valencia con el Levante Betis. Los granotas en busca de sus tres primeros puntos. Y los béticos, Carlos Martínez, el 3 de 3. Muy buenas.
Sí, la hora, la que dices, las 5, no es que sea muy lógica en Valencia en agosto. No va a hacer un calor extremo, pero a las 5, cuando empiece el partido, habrá 30 grados. El Levante a un punto en las dos primeras jornadas. Todavía no ha marcado ni un solo gol. Luis Castro tiene toda su plantilla disponible, además con todos inscritos, que hasta ahora no había podido preparar un partido sin esa incertidumbre. Y en el Betis, que es uno de los cuatro equipos que han ganado los dos partidos, la gran novedad en la lista es la presencia de Abde, y por contra se ha quedado fuera Junior Firpo por motivos personales.
Entre medias de estos dos partidos, a las 7 se juega el Real Sociedad Español, los donostiarras que llegan con dos derrotas, y los pericos en el Cantero buscando la segunda victoria en esta liga. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Arracha León. Pues la Real Sociedad necesita ganar, ya que ha perdido sus dos primeras jornadas. El Español con mejores sensaciones. Anoeta, reformada para 40.000 personas, acogerá un partido que tendrá las bajas en el Español de Quique García, Cabrera y Puado por lesión, Rubén Sánchez, que está decidiendo su futuro, y el recién llegado Brian Zaragoza. Por parte de la Real no tenemos convocatoria, pero podemos dilucidar que no estarán ni John Carricaburu, que podría recalar pronto en el Burgos, ni Pablo Marín por lesión, y podría entrar Mamadou Sarr, el recién nuevo fichaje de la Real Sociedad. El partido mañana a las 7 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Español.
Ayer fue el sorteo de la Liga de Campeones, hoy ha sido el sorteo de la UEFA Europa League y de la Conference, así que Celta, Real Sociedad y Getafe, y Cristina Soto ya conocen sus rivales en la fase liga. Muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Sí, ya conocemos los rivales de los equipos españoles. En Europa League, un cuadro complicado para la Real Sociedad, que recibirá en casa Lyon, Victoria Pilsen, Bournemouth y al Torrense. Fuera se enfrentará a la Juventus, Unión Saint-Giro, Lillestrøm y el vigente campeón de la Conference, al Crystal Palace. Un poco más asequible lo tiene el Celta, que jugará en casa contra la Juventus, Unión Saint-Giro, Bournemouth y Lillestrøm, y fuera le toca contra el Olympique de Marsella, Celtic, Omonia y el Apoel. Y en la Conference, el Getafe, que visitará al Ajax de Mitchell, también al Craiova e Iberia Tbilisi, y recibirá al Brighton, Lugano e Inter Las Caldas.
3 y 18, hasta aquí el fútbol. En motos, Mela Chércoles, este fin de tenemos Gran Premio en Aragón. Muy buenas.
Uy, sí, ráfagas, Óscar. Efectivamente, ya está en marcha el Gran Premio de Aragón, la vuelta a la acción para MotoGP después de un verano en el que ha habido muchas vacaciones, ¿eh? Solo 3 carreras entre los meses de julio y agosto, y por delante 10 finales, sobre todo para Marc Márquez, que sigue remontar y conseguir ese 10º título mundial. Llega a 40 puntos de Jorge Martín. Martín y Torres, de momento, el líder. Martín ha sido solo 18º la sesión de la mañana, mientras que Marc ha dominado por delante de Raúl Fernández, Marco Bezequi y Alex Márquez. Vamos a ver qué más nos encontramos este fin de semana. En teoría debería ser el de las grandes ocasiones, pues es el favorito sin duda alguna al doblete, a conseguir los 37 puntos que hay en juego este fin de semana en Aragón.
En baloncesto, Marta Casas, hoy España juega contra Portugal en Zaragoza. Buenas tardes.
A las 9 de la noche, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Después de una primera fase brillante con 5 victorias en 6 partidos, empieza la segunda en el camino hacia el Mundial del próximo año. Hoy contra Portugal, el lunes contra Grecia, en una selección, la de Chus Mateo, que continúa construyéndose por primera vez con jugadores como Adaimara o Baba Miller, que se suman al talento de otros como Hugo González o De la Rea, que también van a estar. Importante seguir sumando victorias. El partido a las 9 en el Príncipe Felipe. El fin de semana, en el mismo lugar, será el turno de la femenina contra Mali, contra China, los dos últimos amistosos antes de poner rumbo al Mundial.
En tenis, Ángel García, conocemos ya el cuadro del US Open. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Ya conocemos a los rivales de Carlos Alcaraz en su regreso a las pistas. Se verá las caras en la primera ronda del US Open con el ruso Schauffele, número 98 del mundo. Ojo, porque en cuartos de final se podría enfrentar a Shelton o a Fields, campeones en Montreal y en Cincinnati este mismo año. Va por el lado de Djokovic, con quien se vería las caras en semifinales, y con Zverev en una hipotética final. En el caso de Rafa, Jodar debutará con el australiano Kokkinakis, con Zverev pudiendo medirse en cuartos.
Seguimos a las 4 en la cadena SER.
SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de Radio Valencia, Cadena SER. El mercado de fichajes se cierra el próximo martes por la noche, y el Valencia está viviendo su particular tormenta perfecta. Voy a ver si soy capaz de describir en los próximos 40 minutos la cantidad de frentes que tiene abiertos. Es un campo de minas. Donde pises, puede saltar algo por los aires. El primer frente abierto tiene que ver con algo que no es nuevo para los oyentes que hayan seguido este programa desde hace ya muchos meses. Tiene que ver con lo estructural, con el gallinero que Ron Gurley tiene organizado en el club por haber dejado incompleta el área deportiva, sin ninguna persona capacitada para gestionar un mercado de envergadura como este. Creo que ha quedado acreditado con hechos y no con palabras que Ron Gurley no está capacitado para el cargo que ostenta. Esto le ha venido gigante. Además, en este transcurso de meses ha querido jugar. ¿Se acuerdan del juego que jugamos en el patio? ¡Tú la llevas! ¡Tú la llevas! Te tocaban la espalda y a correr. ¡Tú la llevas! Pues ha querido jugar al tú la llevas con Lisandro Issei y con Carlos Corberán. Por eso, la consecuencia de jugar a tú la llevas ha provocado que hoy Justin De Haas tenga 4 años de contrato con el Valencia y Aliu Dieng tengan 3 años de contrato con el Valencia. Dos jugadores que no están aprobados por el entrenador. Y ahora, cuando el entrenador, que públicamente se desmarcó de esos fichajes, cuando los ha probado, cuando los ha tenido en pretemporada, cuando ha trabajado con ellos, cuando ha tenido que empezar a jugar el trofeo naranja con ellos, cuando ha tenido que ponerlos el primer partido de liga ante el Celta, han demostrado, y ellos no tienen la culpa, repito, De Haas no tiene la culpa de haber fichado por el Valencia, y Aliu Dieng no tiene la culpa de haber fichado por el Valencia. La culpa la tienen los responsables, que han decidido que esos dos jugadores tenían suficiente nivel para elevar el paupérrimo nivel que ya ofreció la plantilla la pasada temporada y por los objetivos por los que terminó peleando. No eran fichajes que vinieran para elevar el nivel. Venían para complementar una plantilla que ya estaba bajo mínimos. Gurley no ha fichado a un director deportivo porque pensaba que con Carlos Corberán como manager general inspectore y sus dos colegas, Lisandro y Han Gilhaus, con los que había trabajado en Arabia Saudí, les iba a dar para gestionar un club de la dimensión del Valencia Club de Fútbol y de un mercado como el que tenía que afrontar este verano el Valencia Club de Fútbol. Lo normal es que se produjese lo que ya se produjo en el mercado de invierno. Lo que ha pasado ahora no es algo relevante, es simplemente algo continuista. Y es que Lisandro y Corberán choquen en la toma de decisiones. Y el gallinero solo había que esperar para abrirlo. Agentes que en el intento de hacer su trabajo llaman a Ron Gurley ofreciendo un portero. Agentes llamando a Lisandro Issei ofreciendo un portero. Agentes llamando a Corberán ofreciendo un portero. Al final vino un portero. Vino Kane Van Oevelen, que es el que el entrenador quería en un principio, salvo que con un matiz en la operación. El Valencia, cuando quiso ficharlo, pedía su club de origen dinero en concepto de traspaso. El Valencia no quiso pagar dinero por un portero al que consideraba importante para su futuro, pero sin capacidad económica para afrontar una gestión de esa envergadura, teniendo en cuenta que Dimitrescu iba a ser el titular, y al final ha conseguido traer a este portero en calidad de cedido. Ya veremos si juega, y que viene del Ipswich Town. Primer ejemplo en la portería. La portería comenzó el verano con el pago de 500.000 euros. No haré difícil la operación para Ron Gurley. Yo creo que para esta sí está capacitado para pagar 500.000 euros, que es lo que ponía en el contrato de Stole Dimitrescu, para que siguiera vinculado al Valencia 2 temporadas más. la portería ha terminado este año con un guardameta que es Cristian Rivero, al que Ron Gurley y Carlos Corberán decidieron renovar el pasado mes de marzo, consumiendo 650.000 euros de fair play financiero, que es el contrato que tiene el chico, que no tiene la culpa, repito, para en el inicio de la pretemporada decirle que si es posible que se busque equipo. Y al final ha tenido que salir Vicente Abril,